Dios les bendiga una vez más. Estamos en la lección número 9 que habla acerca de las evidencias de un ministerio provechoso. En la página 106 nos encontramos con el desarrollo de esta lección y una de las cosas que primariamente aparecen aquí es que Dios siempre trabajó en la vida del hombre para que tuviera un ministerio de utilidad. En Génesis 12:15 dice que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Ahí vemos claramente cómo Dios pone a Adán allí en el huerto con una finalidad, con una utilidad para que lo labrara y lo pudiese guardar. Y así a lo largo de la escritura vemos cómo Dios va actuando cada día y también haciendo que el hombre, ¿no es cierto?, pueda ser un motivo de bendición también a otros. Luego vemos que el pecado entró en el mundo, ¿ya?, para que el hombre en sí no pudiera ejecutar su pleno ministerio, ya bajo la dirección de Dios. Y ahí vemos que el hombre es expulsado, ya en el capítulo 3 de Génesis, es expulsado del huerto del Edén. Y de la posición que él tenía de dominio compartido sobre la tierra, ahora tenía otro tipo de tareas, otro tipo de situaciones, de funciones, que iban a ir en desmedro de su propia persona. En Génesis 3, 17 al 19, nos encontramos con esta palabra: con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Ahí hay ya una tarea que no es tan grata, que tiene que ver con dolor, que tiene que ver con el sudor de su frente, para cada día, ¿no es cierto?, tener el sustento. Ya no estaba el hombre en el huerto del Edén. Vamos entonces a mirar otros aspectos, por ejemplo, el ministerio de Cristo, como el ejemplo de una vida provechosa. Vemos en el libro de Lucas, ya que uno de los escritos de Lucas, Hechos de los Apóstoles, dice: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Eso está en Hechos 1:1. Más adelante, ¿no es cierto?, se hace hincapié también en Hechos 10:38, cómo Jesús anduvo haciendo bienes. Así que vemos que en el ministerio de Cristo es un ministerio provechoso. Sanó a los enfermos, sanó a un paralítico en el día de reposo, ¿ya? Y allí también hubieron algunas dificultades, pero el Señor hizo una tarea, una función, un trabajo, ¿ya?, que donde Él realizó entonces esta tarea. Vamos al punto número 1, ¿ya?, donde se menciona cuál es el testimonio a favor de Cristo que pudo dar Juan el Bautista. ¿Qué dijo él? Las obras de Jesús. Las obras de Jesús. En el número 2 respondemos a la siguiente pregunta: ¿por cuánto tiempo dice Jesús que debe continuar su trabajo? Eso lo dijo en Juan 9:4. Mientras dura el día. Mientras dura el día. Y lo otro es, ¿cuándo dice que Él va a cesar el trabajo? A la noche. Esa es como una respuesta que vemos. Vemos entonces la gloria del Padre. Nada hizo y nada hacía que Jesús pudiera oponerse a la voluntad de Dios, a la voluntad del Padre. Su vida entera estuvo destinada a cumplir estrictamente los propósitos de Él. Entonces él llegó a decir allí en Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y así es como el Señor se fue desarrollando día tras día, ya, y haciendo su voluntad y acabando también la obra que el Padre le había mandado. En el número 3 encontramos esta pregunta: ¿qué son las cosas que hablarán en favor de Jesús? Y respondemos que las cosas que Jesús hizo con la autoridad del Padre. Las cosas que Jesús hizo con la autoridad del Padre. En el número 4 nos encontramos con otra pregunta registrada en Juan 17:4. ¿Por qué las obras de Jesús dieron gloria al Padre? Porque el Padre le encargó que hiciese las obras. Él hizo las obras que el Padre le encomendó, que el Padre le encargó. Y estos aspectos que nosotros vemos en la vida de Jesús es un arduo trabajo en sí, ¿ya? Él anduvo, dice, haciendo bienes y sanando a los enfermos, haciendo todo tipo de actividad, llamémosla física en alguna manera, pero también de carácter espiritual. ¿Cuál pudiera ser entonces el ministerio que ocupamos nosotros? ¿Cuál es el ministerio que ocupan los creyentes? ¿Ya? ¿Cuál es el desarrollo espiritual a lo que nosotros pudiéramos haber llegado? ¿En qué forma se manifiesta el carácter de Cristo, el carácter del Señor Jesús en el creyente, en la persona? ¿Ya? Y entonces ahí vemos que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo llega a ser ejecutado por el creyente a través de la obra del Espíritu Santo. Hacemos las mismas obras que Él hizo, seguimos desarrollándolas también nosotros. ¿Cómo debemos ejecutar entonces nosotros el ministerio que el Señor ha puesto allí? Jesús estableció, ¿no es cierto?, importantes verdades con respecto al creyente. Y él dijo, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Destacamos entonces que las obras que yo hago, Él las hará también, hablando acerca del creyente. Vamos a número 5. Dice, ¿cómo se cumple hoy en día en el mundo el ministerio de Jesús? ¿Cómo se cumple este ministerio de Jesús? Por medio de los creyentes, por medio de los creyentes. De esa manera cumplimos el ministerio de Cristo. Entonces vemos que este tema relacionado con el crecimiento espiritual que menciona la Escritura puede tener una implicancia que sea mucho mayor que solamente aprender algunas palabras o aprender algunas cosas. Porque todos aprendemos el lenguaje del reino, aprendemos varias cosas dentro de la iglesia, de la congregación, en fin. Pero el Señor a nosotros nos demanda lo que dice Juan 15 en el verso 16. Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Qué interesante. Entonces, ¿cómo nos ve el mundo a nosotros desarrollando el ministerio de Cristo? ¿Cómo nos ven ellos? Tienen que vernos a la misma manera de Jesús. Y hoy día, que hay tanta necesidad en el mundo, nosotros podemos ir con un grano de arena, con infinidad de cosas que nosotros podemos hacer, no para ser vistos de los hombres, sino para agradar también al Padre, como Jesús lo hizo en su ministerio. Según Juan 15:7, ¿Cuál es la condición que debe cumplir el creyente para obtener lo que le pide a Jesús? Debe permanecer en él. Debe permanecer en Jesús y las palabras de Jesús permanecer en él. Eso está en el número 6. Debe permanecer en Jesús y las palabras de Jesús permanecer en él. En el número 7, según Juan 15, 10, ¿qué debemos hacer o hacer el creyente para permanecer en el amor de Jesús? ¿Qué debe hacer el creyente? Obedecer, obviamente, que los mandamientos de Jesús. Eso es algo que tenemos que cada uno de nosotros desarrollarlo y hacerlo. Simplemente hacerlo. ¿Cómo podemos demostrar entonces este desarrollo espiritual a través de las obras? Se ha mencionado de muchas formas a través de estas lecciones sobre el crecimiento que vamos teniendo en el Señor. Pero siempre siguen estas recomendaciones, como la de Hebreos 5:12, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. O sea, el ir volviendo en alguna manera atrás, ya cuando nosotros debiésemos ir creciendo, debiésemos ir madurando en la vida cristiana, ¿ya? Y buscando entonces esta relación con el ministerio de Cristo y el ministerio que tenemos nosotros, todos los creyentes. Bien, hemos visto varios aspectos de este crecimiento espiritual, de nuestra madurez, cuál es el desarrollo que hemos tenido en el tiempo. ¿Estaremos nosotros preparados cuando hablamos acerca de la venida del Señor y mencionamos el hecho de que tenemos que estar preparados? ¿Y cuál sería entonces nuestra preparación? Lo hemos dicho en muchas ocasiones, el Señor no viene a buscar a una novia ignorante. No viene a buscar a una novia que no se va a esforzar, no va a dar fruto, sino viene a buscar una novia que está preparada, que tiene una madurez. Y la iglesia es la novia del Cordero, así que lo que debemos considerar es que debemos tener una madurez y un crecimiento en el Señor que sea óptimo. En el número 8 dice que debemos leer con mucha atención. Hechos 6, 1 al 7, y allí la palabra del Señor nos habla en este pasaje acerca de en aquellos días, dice, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Una iglesia con una gran necesidad, ¿ya? De poder atender a las mesas, de poder atender a las viudas, ¿ya? Y de poder atender a este problema que se les estaba presentando. Y ordenaron entonces a la iglesia para elegir a siete hombres que estuvieran calificados para el servicio. Qué interesante esa palabra, que estuvieran calificados para el servicio. Vemos entonces, estos siete hombres tenían que estar llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. En el número 9 dice que pusieron a siete hombres espiritualmente desarrollados a cargo de este problema, ¿ya? Que se había provocado a raíz de esta necesidad en la iglesia. ¿Y cómo demostraron estos hombres evidencia? Trabajando en cosas útiles para la iglesia. Trabajando en cosas útiles para la iglesia. Comenzaron a atender a la necesidad y comenzaron a trabajar en ello. Para eso fueron elegidos, para eso fueron llamados, ¿ya? Y estos siete hombres se desarrollaron. Nosotros vemos en el libro de los Hechos la continuación de cada uno de ellos, ¿ya? De Felipe, cómo fue, predicó en Samaria, ¿ya? De cada uno de ellos, cómo se fue desarrollando la labor de Esteban, por ejemplo, y la labor de cada uno de ellos, cómo se desarrolló y cómo trabajaron en las cosas y en la obra del Señor, y cómo fueron creciendo cada día más en toda buena obra. En el número 10, encontramos en Colosenses 1:10. Esta consulta, ¿cuál es la evidencia de que el creyente está en una posición en que agrada al Señor? Que la vida del creyente producirá buenas obras. Que la vida del creyente producirá buenas obras. Vemos entonces que en ello debemos considerar que no es el tema de un momento, sino que la vida del creyente, del cristiano, debe producir permanentemente buenas obras. En el número 11, Efesios 2:8, ¿cómo puede ser salva entonces una persona? Por la gracia de Dios y por medio de la fe. No es por medio de obras que la persona pueda hacer. Estamos hablando de dos temas distintos. Uno es el trabajo que hacemos y que desarrollamos como el ministerio de los creyentes, observando lo que Jesús hizo y lo que nos toca entonces hacer a nosotros. Y otra cosa es que alguien pretenda alcanzar ciertas cosas espirituales o en el Señor mediante obra. Así es que es por gracia. Por la gracia de Dios y por medio de la fe. Así que eso es lo que encontramos que la palabra del Señor nos va cada día indicando. La obra que continúa el Espíritu del Señor en la vida del creyente. Cuando el cristiano permite, abre su corazón y permite que el Espíritu Santo llegue a controlar o dirigir su vida, ¿ya? Vemos entonces que el Espíritu del Señor siempre le va a llevar a buenas cosas, principalmente a ir desarrollando el carácter del Señor Jesucristo, ¿ya? Así es que debemos considerar que tanto nuestra mente como la voluntad en nosotros tiene que glorificar a Dios, tiene que glorificar a Dios en todo lo que hacemos, todo lo que se sea de palabra o de hecho, hacerlo como para el Señor. Las diversas funciones que cumplimos los miembros en el cuerpo de Cristo, ya podemos desarrollarnos y desempeñar diferentes tareas en la obra del Señor. Cada uno de nosotros podemos atender y hacer otras labores y otras tareas que van a ir en ayuda de otras personas también. Alguien una vez mencionó que el hecho de estar construyendo a veces un lugar. Dice, ¿para qué se esfuerza tanto? Preguntó alguien si el Señor viene. Sí, pero esto puede quedar para alguien en el tiempo, aún para los nietos, ¿ya? O las personas dicen, no, mire, usted se va a morir, ¿para qué va a estar haciendo tal o cual cosa? ¿Ya? O en favor de los demás, le agradecen los demás lo que hace. Y la verdad es que nosotros lo hacemos como para el Señor, no lo hacemos para los hombres, ni lo hacemos para ser visto de ellos, ni para recibir elogios, ni ninguna otra situación como esa, sino que estamos considerando el avanzar y crecer en la obra del Señor. En el número 12, en Romanos 12, del 6 al 8, ahí hay siete diferentes ministerios para los creyentes, ¿ya? Normalmente llamamos algunos dones de servicio a este Romanos 12, ¿ya? Y estaría entonces el de anunciar el mensaje del Señor, servir, enseñar, exhortar, compartir con otros, usar autoridad solícitamente y demostrar bondad. Enseñar, exhortar, compartir con otros, usar autoridad solícitamente y demostrar bondad. Entonces, en este pasaje donde nosotros vemos estos dones de servicio, son diversos. Pero como lo dice también Primera de Corintios en el capítulo 12, dice que hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. En el número 13, siguiendo con Primera de Corintios 12, hay entonces una lista acerca de los dones, que llamamos frecuentemente los dones espirituales. Ya no es que los otros no lo sean, sino que estos dones tienen una manifestación diferente en el cuerpo de Cristo. ¿Ya? Y entonces, ¿cómo se anuncia el mensaje de Dios? Tenemos la profecía, el hablar en lenguas, la interpretación de lenguas, ¿ya? Y todo aquello que tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta obra, ¿ya?, del poder de Dios. Una fe especial, sanidades, el obrar milagros, ¿ya?, el ejecutar todas estas maravillas, capacidades que el Señor da para expresarnos, para atender a otras cosas. Entonces hay palabra de sabiduría, hay palabra de ciencia, hay discernimiento de espíritu, ¿ya? Como parte del equipamiento que el Señor le da al creyente. Entonces, ¿podemos ejecutar algunas tareas? Sí, las podemos ejecutar, porque estos dones no son para ser vistos, como ya lo hemos hablado, sino más bien para que actúen en el cuerpo de Cristo para edificación de los creyentes, para que podamos ver que todos vayamos creciendo. Vamos al número 14, que nos habla acerca de cómo creyentes debemos someternos al control del Espíritu Santo, de modo que Él pueda cambiar entonces nuestro carácter. Lo hemos conversado en otras ocasiones. Y las obras de acuerdo al deseo que Él tiene. ¿Cómo entonces nos relacionamos con el Espíritu Santo? El Espíritu quiere formar el carácter de Cristo en nosotros. Escúchenlo bien. El Espíritu quiere formar el carácter de Cristo en nosotros y mostrar las obras de Cristo a través de nosotros. Quiere formar el carácter de Cristo en nosotros y mostrar las obras de Cristo a través de nosotros. Es interesante mirar entonces cómo el Espíritu del Señor va formando en nosotros el carácter, pero también nos va haciendo siervos, un servicio, el poder hacer la obra de Cristo, lo que involucra, lo que tiene que ver con la obra del Señor, el seguir trabajando en su viña. Y llegamos al número 15, Mateo 25, 34 al 36. Jesús menciona seis buenas obras ejecutadas por los creyentes: alimentar a los hambrientos, saciar a los sedientos, recoger a los forasteros, cubrir a los desnudos, visitar a los enfermos y ver a los encarcelados. Qué interesante este pasaje, porque el Señor no le habla a un grupo de personas, le habla a todos los creyentes. Estuve enfermo y me visitaste, en la cárcel y me fuisteis a ver. Y ahí el Señor le va hablando a todos los creyentes. Una tarea que si la hiciéramos todos, porque a veces dejamos en las manos de unos pocos o en los hombros de unos pocos la tarea que todos debiéramos en alguna manera hacer. Dios nos ayude en todo lo que nosotros emprendemos día tras día. Así es que siga adelante, mi hermano. Siga adelante, mi hermana. Fortalézcase en el Señor y usted va a ver que Dios va a usar su vida. De hecho, ya Dios, me imagino que está usando su vida. Está usando todos esos dones que el Señor ha puesto en usted, los talentos, las habilidades y toda la gracia del Señor sobre su vida. Dios le bendiga grandemente.